Información, hemos estado hablando del proyecto de presupuesto que se está adelantando tanto en los municipios como en el departamento. Ese proyecto que presentó la gobernación del Guaviare ante la asamblea estaba proponiendo una inversión que supera los 179 mil millones de pesos para el próximo año 2023. La noticia hoy es que finalmente fue aprobado, a pesar de algunas críticas, algunas inquietudes que tuvieron los diputados frente a este proyecto de ordenanza 602 de 2022. Vamos a saludar hasta ahora al presidente de la Asamblea, el diputado Iván Flores, que se conecta con nosotros desde Miraflores. Muy buenos días, diputado, y bienvenido a Marandúa.
Laura, muy buenos días. Un saludo muy especial para toda la comunidad del departamento del Guaviare, para el equipo de trabajo de Marandúa. Y sí, aquí estamos desde el municipio de Miraflores, Guaviare.
Bueno, lo primero es, ¿qué está haciendo usted por allá en Miraflores?
Gracias, Laura. Pues hace unos días que también estuve, la semana pasada que estuvimos aquí en el tema de la Feria Campesina y en el Dabucurí, pues concertamos con los presidentes de junta del sector de la inspección de la Vuelta del Alivio, o sea, aguas abajo del río Vaupés. Una reunión pues social, comunitaria, pues para evaluar un poco pues los temas y la inversión social allá por parte de la gobernación, de la misma alcaldía, inclusive vamos con un equipo de concejales que vamos a bajar hasta el sector de Puerto Santander, vamos a desplazarnos sobre el mediodía de hoy hasta la vereda Lago del Paso, mañana estaremos en la Vuelta al Alivio y pasado mañana en la vereda de Puerto Santander, que es la última vereda que tenemos nosotros en el río Vaupés, allá antes de pasarnos al departamento del Vaupés. Estaremos haciendo jornadas de gobierno con los presidentes de junta, con los capitanes indígenas y con todas las autoridades allá, los líderes, si aún ahí están los docentes, pues con los docentes. La intención más importante es conocer las necesidades y cómo le podemos ayudar a solucionar o por lo menos a informar más de lo que está pasando, ocurriendo en ese sector tan, tan lejano de nuestro departamento.
Qué buena gestión, diputado, qué bueno que la Asamblea Departamental llegue hasta allí, porque como usted lo dice, son ustedes los que pueden de cierta manera tomar esa vocería y conocer de primera mano el territorio y las necesidades es clave, especialmente para que esas comunidades también se sientan escuchadas y representadas. Qué bueno, pues estábamos hablando del presupuesto 2023, el proyecto que presentó la gobernación del Guaviare ante la Asamblea que finalmente fue aprobado. ¿Cómo quedó ese presupuesto para el próximo año?
Pues Laura, fueron jornadas largas y de trabajo. Aquí hay que resaltar el trabajo importante de la Comisión Segunda, la Comisión de Presupuesto, y a todos los diputados que acompañamos en algunas de las comisiones, porque pues no en todas pudimos estar, porque también tenemos otras comisiones con otros proyectos. Pero sí destacar el valor importante de la Comisión Segunda. Y bueno, pues se aprobó, claro, planteamos algunas bastantes inquietudes en el presupuesto, pues se aprobó por cerca de, o por un valor de 179.324 millones, que es un pues la distribución pues así rápida, Laura, y a toda la comunidad del departamento del Guaviare, pues 40.684 millones más o menos es el presupuesto que se dejó para los temas de funcionamiento de toda la administración departamental. Eso incluye la Contraloría, la Asamblea Departamental y obviamente todas las secretarías. El servicio a la deuda, pues que es de nuestras deudas como entidad territorial, sobre 5.812 millones, y para los gastos de inversión están sobre los 132.825 millones. Esa es como la distribución del general del presupuesto, Laura.
En esos gastos de inversión, ¿qué inversiones de manera de pronto gruesa nos puede mencionar que quedaron ahí fijadas?
Pues la distribución está por los ejes del plan de desarrollo, pues como debe ser. Entonces, en el eje 1, que es el tema de la productividad y la parte económica, pues ahí apenas 1.122 millones, que yo pienso que eso sigue siendo una deuda que tenemos con todo el sector del agro y eso. En el componente 2, en el eje 2, que es la modernización y la infraestructura para la competitividad, pues ahí se aprobaron 13.984 millones, que es un recurso importante, digámoslo así. En el componente número 3, en el eje 3 del plan de desarrollo, el denominado equidad y calidad de vida, es donde más recursos quedó, son 112.289 millones. Después tenemos el eje 4, que es el de gobernanza, con 1.754 millones. El eje 5, con nuestras dificultades en materia ambiental y de recursos naturales, tiene 3.338 millones. Y finalmente el componente del eje 6 del plan de desarrollo, que es el de investigación e innovación, con una apropiación de 337 millones. Esa es como la distribución por los ejes del plan de desarrollo que tengo yo entendido, Laura. Nosotros planteamos unas dificultades, pues porque nos oficiaron, porque compartimos escenario con varios grupos poblacionales que pues manifestaban sus inquietudes al no ver pues un presupuesto representativo para alcanzar, digamos, los estándares normativos que un ejemplo, el tema del componente de la población víctima del conflicto. Ellos manifiestan que no se han podido realizar todas las mesas de la mesa departamental de víctimas, y bueno, tienen dificultades ahí. Entonces, la intención pues básicamente es poder alcanzar las inquietudes. Tendrá que venir la liquidación del presupuesto de la vigencia 2022, que se incorpora a través de una ordenanza con la asamblea departamental al presupuesto de la siguiente vigencia. Entonces ahí tendremos que empezar a revisar cómo está, en dónde tenemos las dificultades, las falencias, y poder avanzar con esa incorporación de recursos.
Laura. Quería devolverme un poquito al eje 3, que usted nos dice es el que más recursos tiene, sí, son 112 mil millones de pesos para equidad y calidad de vida. ¿Qué tipo de gastos argumentó la administración en este eje para que tenga, digamos, la mayoría de presupuesto?
Lo que pasa, Laura, es que se me escapa un poco los datos de minucia, porque como yo viajé aquí a Miraflores, no tengo mi agenda de apuntes. Pero yo pienso que aquí en este componente de equidad y calidad de vida está todo los programas que maneja o que tiene la gobernación del Guaviare, y algunas ordenanzas que pues que obviamente implican que se debe apropiar recursos para financiar esas ordenanzas. Entonces me imagino que estarán los temas de educación, los temas de gobierno, los temas de vivienda, bueno, todo lo que es como lo más sensible y lo más social, pero desagregado, ¿dónde estuvo las dificultades, digamos, en materia? Estuvo con la población víctima del conflicto, está con el tema de infancia, adolescencia y los jóvenes, que también tuvieron, no se vieron bien representados en el presupuesto. Hicimos una evaluación un poco así, digamos, rápida con el tema electoral. Recordemos que tenemos más puestos de votación para esas elecciones que hace 4 años en las regionales. Hay una mesa de votación en Puerto Santander y en Caño Tigre, aquí en Miraflores. Hay puestos de votación nuevos en digamos, en Cuacamayas, ahí en San José del Guaviare. Hay puestos de votación en el municipio del Retorno, que también son nuevos, y en Calamar también. Entonces, esta nueva dinámica electoral para los territorios debe demandar una mayor inversión por parte de los entes territoriales, y en este caso la gobernación pues viene apropiando un recurso que me parece a mí que es bajo para que pues para alcanzar la transparencia y todos los temas logísticos que requiere esa, porque miren que la gente se tiene que transportar de distancias muy lejanas para poder hacer uso del derecho al voto. De lo que está buscando el gobierno nacional es poner puestos de votación allá en esos sitios, pero que las entidades territoriales ayuden a subir también parte de esos costos. Entonces yo pensaría que esa es como la mayor. No tengo el detalle, Laura, como te comento, no tengo aquí la agenda con la que yo ando con mis notas, porque pues voy para un sitio lejano y pues esa es de trabajo. Claro. Aquí tengo es como otra actividad social comunitaria. No, entiendo. Pero básicamente es por ese lado, Laura.
Muy bien, bueno, y luego lo podremos ver en detalle también para ver esos 132 mil millones de pesos que se van a invertir. Esos recursos, hablamos de 179 mil que ya están, digamos, la gobernación, la administración, ¿ya cuenta con esos recursos o eso es parte o la proyección de lo que se piensa recaudar el próximo año y a medida que llegue se va ejecutando, o cómo está en ese momento el estado de esos recursos?
Claro, esa es la proyección o es el presupuesto para la vigencia siguiente, o sea, sobre el entendido que ahí hay transferencias, ahí hay recaudo, hay recursos propios. Entonces, a medida que se va alcanzando los niveles, un ejemplo, si el próximo año el recaudo es importante y supera las cifras, pues se tendrán que hacer adiciones presupuestales. Por eso el presupuesto arranca sobre ese valor y muy seguramente va a terminar sobre 250 mil millones de pesos o un poco más. Además, lo que hay que agregarle que lo que no se ejecutó de esta vigencia 2022, pues hay que adicionarlo al presupuesto de la vigencia 2023. Entonces también sumaría, porque hay situaciones administrativas que impidieron la ejecución de algunos recursos en educación, de eso del presupuesto de la vigencia 2022, de algunos programas que no se ejecutaron en su totalidad, pues ese recurso también se adiciona, se liquida el presupuesto de esa vigencia y ese decreto de liquidación, esos recursos que sobraron de la vigencia 2022 se adicionan mediante una nueva ordenanza en el presupuesto que ya está aprobado en la vigencia 2023. Además de eso, al mayor recaudo que se haga o a mayor transferencia de recursos, pues también se incorporan en el presupuesto y va sumando. Podemos terminar cerca de los 300 mil millones de pesos del próximo año, pero arrancamos sobre la base real, que son los casi 180 millones que ha aprobado, Laura.
Bueno, eso entonces en materia del presupuesto 2023. ¿Quedaron ustedes satisfechos como corporación, como asamblea, frente a esas dudas que se habrán generado en el proceso de estudio?
Laura, diríamos que no, porque no pudimos modificar algunas situaciones. La gobernación pues lo justificó bien. Aquí hay que entender los dos puntos de vista. Tenemos una dantesca situación de necesidades en todos los sectores, ¿sí? Debido a la pandemia, debido al fuerte clima, debido a las limitantes ambientales, debido a la pobreza que tenemos, que nos dejó la estela de violencia y de cultivos ilícitos en nuestro departamento. Toda esa situación pues ha conllevado que haya pues muchas necesidades. Y nuestro presupuesto pues tampoco es tan alto, tampoco es tan, no hay, y el recaudo pues tampoco es tan fuerte, pues obviamente siempre va a haber una descompensación. Entonces, nosotros debemos ponernos de parte y parte. Vamos del lado de la comunidad, que hay muchas necesidades en todos los sectores, en vivienda, en educación, en salud, en todo, pero también debemos contar con nuestra realidad financiera y es esta. No hay más recursos de ahí. De lo que sí debemos de ser muy, muy cautelosos es que tras las adiciones que se deban hacer, debemos intentar avanzar a los programas o a los ejes donde no hemos tenido gran desempeño o no hemos alcanzado los niveles necesarios. En eso hay que poner especial cuidado, en eso quedamos comprometidos los diputados y el gobierno departamental, que las adiciones pues hay que hacerlas acorde a las necesidades más sentidas donde no se pudo alcanzar los niveles esperados pues de inversión en el presupuesto inicial aprobado ya por ordenanza.
Y finalmente, esto, como usted lo dice, es un presupuesto. Vamos a ver qué pasa el próximo año 2023. Diputado, solamente me queda una duda. Usted va a estar por allí en Miraflores, obviamente, cumpliendo esta agenda, pero ¿volverá, alcanzará a estar mañana para el diálogo regional vinculante, o cómo va a ser ese apoyo y esa participación desde la Asamblea con sus otros colegas para esa jornada de mañana?
No, desafortunadamente, como eso es esta reunión social comunitaria en el sector del río Bopés, pues lleva un tiempo de planificación, sobre todo con los presidentes de junta ya en sus territorios, para hacer la convocatoria, para decir que pues sí podían o no podían este fin de semana, o cuál fin de semana. Entonces ellos pues decidimos en torno que era este fin de semana, ya hace como casi un mes decidimos que fuera este fin de semana. Entonces, ya cuando se estableció la fecha de los diálogos vinculantes, pues ya me queda a mí muy complicado establecer, o sea, cancelar la jornada ya. Yo sé que ambos es muy importante, la comunidad requiere atención. Ese escenario que viene o que está planteado para este fin de semana también es muy valioso, Plan de Desarrollo Nacional. Pero varios colegas de la Asamblea Departamental van a participar como garantes de la participación de la comunidad que nos ha apoyado tanto, y pues yo no pude cancelar el evento allá, pues porque la convocatoria se hace, hay personas que vienen, un ejemplo en Santander, hay personas que vienen del Caño Bacatí, que está como a 10 horas, ¿quién les va a avisar que ya no? Entonces, si yo cancelaba, ellos igual van a llegar, claro, y no encontrar a nadie, eso, es decir, esa situación es muy complicada.
Bueno, estaremos muy pendientes entonces en el balance de esa visita que hagan ustedes por todo este sector tan alejado, esos sectores, esas veredas que seguramente muchas personas están esperándolos. Entonces estaremos muy pendientes también para conocer el balance de ese recorrido. Diputado Iván Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa.
Gracias, Laura, muy amable por la nota, y un saludo especial a todo ese equipo de trabajo y a toda la comunidad del departamento de Guaviare, que este fin de semana con el tema de los diálogos regionales sea muy fructífero para nuestro departamento de Guaviare. Dios los bendiga a todos. Feliz fin de semana.